al sitio tal, hacer que se pongan cómodos y pueden disfrutar luego de, no solo de Gerardo, sino de Silvia. ¿Cómo han disfrutado?
¿Sí? Bueno, buenas noches. Lo primero que me gustaría decir es que ver este libro, ver este libro editado y tan bien editado, en verdad es que me involucra muchísimo, no solo porque la autora es una hermana adoptada, que son como Martín, hermanos de ruta, compañeros alma, sino porque de alguna manera yo fui testigo de esta historia, de la historia de cómo se dice, cómo se narró esta historia. Yo conocía el hecho, pero en verdad lo comencé a conocer en su profundidad como experiencia humana a partir de las narraciones de Silvia y de Martín. Y luego Silvia me regaló algo que uno de los regalos más importantes que recibió de Silvia, que son muchos, me regaló la posibilidad de colaborar desde la entrevista a algunos de los que habían participado en esa aventura. Incluso me impresiona mucho ver que estas entrevistas se dan del año 96, o sea, 15 años atrás. Y recuerdo mucho esas entrevistas, recuerdo mucho, y es un regalo de la vida, la entrevista al maestro Anhelo, la entrevista a Ida, por supuesto separado, por separado, aun cuando era la entrevista de una pareja entrañable. Y realmente desde el vamos, esa historia, dije, cuando la vi dije, esta es una historia que Uruguay tiene que registrar muy bien. Y las historias no se registran solas. Las historias necesitan narradores. Hay una visión muy esencialista de la historia. Como que, bueno, si la historia está, alguna vez llegará. Y no, la historia es la historia de la pérdida. Lo mismo que la historia de los documentos. Los documentos se pierden. Y a veces perdemos documentos para siempre. Y perdemos testimonios para siempre. Y de alguna manera, quienes trabajamos en esto de narrar historias, sabemos de esto. Y es un oficio que tiene esa angustia. Historias que se pierden porque no son narradas, o historias que se pierden porque sus documentos son destruidos o ocultados, pero también historias que se pierden porque hay cosas que no quedan registradas en documentos escritos. Y allí el gran aporte que significa las entrevistas bien hechas, la incorporación de los relatos orales como fuentes documentales decisivas para la reconstrucción de una historia. Tuve muchas veces la sospecha de que esta historia, en función de su fuerza, podía ser narrada primero a través de una película, a través de una novela, y no tengo la menor duda de que esta historia no termina con el libro de Silvia. Esta es una historia tan formidable que obviamente acá hay muchas historias por venir. Y bienvenida sea. Pero en algún sentido, y aunque sea una deformación del oficio, me da gusto de que la primera reconstrucción de esta historia, en términos de narración, venga del oficio de los historiadores. No porque en verdad yo piense que la reconstrucción que una historia hace un historiador es cualitativamente superior a otra, o es más verdadera que otras. Yo no creo que los historiadores administren la verdad sobre el pasado. Construyen desde sus reglas, que son intransferibles, una manera de narrar el pasado. Pero creo que en este caso, esta reconstrucción fuertemente rigurosa, que obedece a las reglas de un oficio ancestral, en verdad nos permite reincorporar esta historia a la aventura uruguaya y a la aventura latinoamericana de la mejor forma. En una forma en que las dimensiones intransferiblemente personales se vinculan con temas absolutamente colectivos y además con temas absolutamente internacionales. A mí me parece que este libro, por ejemplo, debe ser un libro, no diría de sustituyo, pero casi, para la formación de los diplomáticos uruguayos. Y todas estas cosas porque revela lo que puede ser un diplomático. Y es muy importante que este libro se presente en esta casa, que fue una casa oprobiosa durante los años de la dictadura. Aquí la Cancillería no fue un ministerio de segunda en los años de la dictadura. Fue un ministerio central. Y fue un ministerio de iniquidades. Y por la valentía de algunos de los funcionarios de la Cancillería, en el archivo de esta Cancillería podemos tener el registro de muchas de esas iniquidades. De muchas de las iniquidades que hicieron diplomáticos formados antes de la dictadura. Diplomáticos formados en el Uruguay de la democracia. Que, sin embargo, durante el Uruguay de la dictadura fueron instrumentos penales de un régimen aborrecido. A pesar de que en esta casa hubo cancilleres que al final de la dictadura promovieron la destrucción de documentos, bueno, algunos de esos documentos fueron salvados. Y esos documentos, entre otras cosas, están allí esperando quien los lea, muchos ya han sido leídos, para registrar, bueno, ya algunas han sido registradas de manera cabal, ciertas cosas terribles que hicieron diplomáticos formados en otra matriz republicana, democrática, que sin embargo fueron esbirros de la peor dictadura. En ese sentido, este libro, en primer lugar, brinda un futuro diplomático mucho especial. La primera es la de que una embajada puede ser lo que fue la Casa de Lima. El embajador Vicente Ortiz Arroyo en la calle Cultor. Una embajada puede ser el refugio en los tiempos del terrorismo de Estado para centenares de personas perseguidas en condiciones límites. Todos sabemos que de no haber ocurrido esta aventura increíble, es increíble porque está la documentación y están los relatos, muchos de los uruguayos que estuvieron en la casa del embajador hubieran sido presos, hubieran sido torturados y seguramente algunos hubieran sido desaparecidos. O sea que, en primer lugar, la idea de lo que puede ser una embajada. La idea de lo que puede ser una embajada en un tiempo de dictadura. La idea de lo que puede ser una embajada indoblegable en una dictadura que aplica el terrorismo de Estado. La idea de lo que puede ser un hombre como un embajador digno en medio del ventarrón del terrorismo más siniestro. Es muy importante que los futuros diplomáticos incorporen esta dimensión, lo que puede ser una embajada como un territorio libre en medio de una dictadura que aplica terrorismo de Estado. Este libro también le habla al pueblo uruguayo de muchos elementos que son muy relevantes, porque en primer lugar México. México no es un país cualquiera para los uruguayos. México es un país muy entrañable para los uruguayos. un país muy particular en América Latina, un país, y es un país, que cobijó y cobija a muchos miles de compatriotas, que han seguido vinculados al Uruguay, que siguen participando de la aventura igual, Silvia y Martín, pero que también participan de otra aventura que es la aventura mexicana, que siempre es una aventura, siempre. Que siempre no puede entenderse la aventura mexicana si no es en América Latina. La aventura mexicana es latinoamericana. Y cuando a mí me dicen, y con esto hablamos mucho con Casio, bueno, México por el NAFTA ha dejado de ser América Latina y ya es Norteamérica, y yo digo, no. Podemos discutir eso, pero México no puede dejar de ser América Latina. Porque México tiene América Latina en su sangre, en su historia, en su vida. Es como una marca de fuego. Y es una marca que nos da este vínculo, estos vínculos. Cuando estamos en México, o cuando nos encontramos con mexicanos en América Latina, sabemos que tenemos una hermandad tácita, hecha además de estas historias. Este libro, además de devolvernos esta imagen entrañable de México latinoamericano, nos devuelve, bueno, las marcas de la dictadura. Yo formo parte de una generación en la que la marca fundamental es la dictadura. Y además nos da siempre. Por eso nos cuesta mucho aceptar el discurso de aquellos que dicen, bueno, hay que disolver esas marcas porque si esas marcas siguen estando vigentes, en realidad el futuro se compromete. Y es un discurso, además de un discurso mezquino, es un discurso profundamente equivocado. Si quisiéramos disolver esas marcas, en primer lugar, no podríamos. Cómo disolver la marca de lo que fue esta experiencia humana en quienes participaron directamente de ella. Cómo disolver las marcas de quienes vivimos dentro del país o fuera del país, la tribulación de la dictadura. Y yo creo que las marcas de la dictadura tienen que ver con vivencias muy concretas. Y además con vivencias, y este libro tiene esa virtud, que tienen su fuerza mayor cuando son reconstruidas sin ética, desde la persuasividad de las cosas concretas, de las peripecias más humanas, hechas con la estopa humana que puede tener su mejor versión y que puede tener su peor versión. Y esta es una historia de personas, es una historia de hombres y de mujeres, es una historia que nos devuelve, desde las marcas de la dictadura, lo que es el terror, la vivencia del terror. Yo creo que quien lee este libro, por ejemplo, puede sentir, puede palpitar con aquel uruguayo que corrió en el edificio Ciudadela, y que fue, así como no pudo ser la maestra Elena Quinteros, fue salvado en el último momento por un funcionario al grito de "esto es México", y que tiró del lado de la vida y salvó a una persona de la muerte más oprobiosa. Uno puede sentir el terror práctico de esa escalera corrida. Uno puede sentir el terror de recorrer aquel Montevideo en donde no había puertas abiertas, o en donde había muy pocas puertas abiertas, y en donde el miedo de la persecución y del seguimiento era muy real, no había que narrarlo. Uno puede sentir la persuasividad de lo concreto de ver lo que era la convivencia de centenares de personas en lo que era simplemente una casa tomada, y allí cómo no sentirse conmovido por esa comunidad, esa cotidianidad imposible, sostenida contra viento y marea, en donde había maestros que se las ingeniaban para dar clases de pintura sin ejemplos visuales. Había patriotas apátridas, había amores a escondidas, había despedidas desgarradoras, hechas con brindis de dedales de whisky. Había discusiones, un ágora encerrada, había simulacros de autodefensa, imposible, había terror, con los reflectores contra la casa, con los turnos de autodefensa que trataban de pensar la hipótesis de un asalto, que hoy se nos ocurre que era una hipótesis imposible, pero que no era nada imposible, que era una hipótesis cotidiana y que era una hipótesis que seguramente estuvo en la mesa de la discusión. Por eso, esta historia es muy persuasiva, es una historia que también nos trae experiencias con nombre y apellido. Y allí hay una figura absolutamente central. No porque sea una figura que opaca a los otros, sino porque en algún sentido fue un protagonista de una aventura colectiva, pero en donde el colectivo se formó desde peripecias absolutamente personales. Y ese héroe uruguayo es Vicente Gundizar. Yo cuando veo el Bicentenario y cuando veo un país a la búsqueda de héroes esenciales, tratando de inventar lo inverosímil, y perdiendo lo más valioso, que es justamente la aventura uruguaya, digo, vamos a dejarnos de búsquedas absurdas, y vamos a recuperar el gran relato de la cultura uruguaya. Y vamos a recuperarlo en serio, y vamos a recuperarlo a partir de estos relatos y a partir de estas personas. Porque no me cabe la menor duda de que Vicente Muñiz Arroyo forma parte estelar de la aventura uruguaya. Que también, en su mejor versión, es una aventura que también se proyecta hacia América Latina. Y que es una aventura que aloja como compatriotas a muchos que nacieron fuera de aquí, pero que de alguna manera pasaron a formar parte. En este país, y lo han dicho muy bien Carlos y Álvaro, este país tuvo una matriz republicana en donde el tema del asilo se vinculaba con toda una filosofía humanitaria, con toda una filosofía respecto a que la nación era la humanidad, y que la nación tenía que ver con valores. Esto Uruguay lo pudo vivir practicándolo. Luego, cuando se perdió esa ecuación, bueno, el Uruguay lo pudo experimentar del otro lado. Y Vicente Muñiz Arroyo es eso, es alguien que perfectamente podría haber incorporado, podría haber sido la expresión más emblemática de aquellos códigos laicos, ¿no?, del vallismo y del progresismo novecentista, en donde se transfería la noción permanente de que para ser fiel a la patria había que primero ser fiel a la humanidad, de que no había la defensa del interés nacional sino en la defensa de valores universales. Muñiz fue eso, ¿no?, alguien que supo defender como nadie la identidad de México, defendiendo valores universales. Y yo quiero registrar esto porque no fue casual que Muñiz finalmente volvió al Uruguay y finalmente murió en Uruguay, siendo radicalmente mexicano, siendo un uruguayo entrañable, formando parte de esa mejor historia de la aventura uruguaya, y al mismo tiempo teniendo todavía sus marcas en aquel pueblito michoacano de Churincio, donde la noche es larga porque amanece tarde. No fue nada. Sí. Yo creo que este es un libro que los uruguayos necesitaban. Es un libro que contiene una historia que es esa historia que nos devuelve las razones para hablar juntos, como diría Real de Azúa, o que nos devuelve, digamos, el reconocimiento de aquellas fibras que nos permiten definir nosotros y orientarlo en un sentido de futuro. Es una historia cargada de ese optimismo humanista. Y realmente yo también comparto con Álvaro, ese optimismo no lo encuentro en muchos lugares del libro, pero seguramente en pocos tan entrañables como en las fotos y en los relatos que nos hablan de lo que en un país hijo de la escuela tal vez haya sido una de las escuelas más maravillosas que hubo en este país, que fue la escuela de la maestra Emilia Llull, que se hizo en un patiecito de una casa tomada por centenares de uruguayos que encontraron un embajador mexicano, un verdadero ocupante. Yo quiero terminar diciendo que este libro viene a confirmar muchas cosas respecto al autor. Viene a confirmar que Silvia Utrenil es una extraordinaria historiadora, es una historiadora formada en la mejor versión de lo que es la mejor tradición del oficio, en el culto al documento, en el rescate de las reglas de procedimiento para interpretar un documento, para interpelarlo, pero al mismo tiempo es una historiadora nueva, una historiadora abierta a la novedad, es una historiadora que no es una positivista, sino que de alguna manera reconstruye maneras nuevas de relatar precisamente hechos del pasado. Yo creo que ella, en este libro, innova mucho respecto a sus libros anteriores y que construye una modalidad de relato que es muy relevante tomar como registro para interpretar la historia del pasado reciente, que es un espacio en nuestra historiografía que está creciendo, que está involucrando a nuevos historiadores y que está devolviendo de manera innovadora muchos relatos. Este libro termina con un capítulo 17 que se llama Andamios y Materiales. Y es un capítulo formidable, porque luego de construir el gran relato, con mucha precisión, es como que el historiador se vuelve historiógrafo, ¿no? Es como que el historiador cuenta, mire, el relato lo hice así, utilicé estos instrumentos, tuve estas dificultades, manejé estos marcos teóricos, utilicé estos instrumentos metodológicos. Creo que es un gran acierto por parte de Silvia, porque permite no solamente incorporar una historia, sino también incorporar la cocina de cómo se construye la historia. Y creo que esto le da un sabor muy especial, y no solamente a la lectura de otros historiadores. Pero este es un libro confirmatorio de algo que ya sabíamos, y que Silvia Utrenil y Martín Fuchet y sus hijos mexicanos, uruguayos, tienen un vínculo entrañable y absolutamente indestructible con la aventura de Uruguay. Y es un vínculo que, entre otras cosas, se puede confirmar por esa búsqueda tenaz de aportar a esta aventura colectiva, a estas razones que todavía nos siguen hermanando y a esta función de futuro en donde ciertamente estamos instalados. Por eso creo que es un libro para celebrar y para leer, y es un libro que me parece que nos devuelve en este año medio raro del Bicentenario una historia que a mí vale la pena.